Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niman Peak de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y le decimos a todos nuestros oyentes, desde Tierra del Fuego hasta Brasil, Portugal y también nuestra querida España, que el programa de hoy va a estar dedicado a toda nuestra comunidad iberoamericana, porque dos países se reúnen en un destino, España y Portugal, con una visión internacional. Hoy tendremos el evento de innovación que se hará en la raya ibérica, allí en Portugal y España, especialmente iniciará en Valencia de Alcántara, en el camping Aguas Claras, en Marañao y Castelo de Vide de Alentejo. Estos tres municipios se realizará aquí el primer Congreso Internacional de Coliving Turístico aplicado a la economía naranja entre los días 25 y 27 de septiembre en Extremadura, esa región espectacular en la raya de Alentejo. Así que vamos a dialogar hoy con Patricia García Gómez, la presidenta y organizadora de este congreso, con Sandra Herrera, que también nos hablará de Verocrea. Es un proyecto que tiene como objeto promover la creatividad y la economía naranja. Ellas estarán destacando este congreso y nos contarán en exclusiva para el Observatorio del Trabajo y para nuestra comunidad sobre lo que trae el congreso. También tendremos la sección de responsabilidad social empresarial a cargo del doctor Klixberg, que como siempre nos trae informes de responsabilidad social. En el día de hoy nos va a hablar sobre las cooperativas, una gran esperanza, cómo mueve este modelo organizacional a la economía del mundo, con buenas noticias y reflexión espiritual sobre dos papas. Estén atentos. También tendremos el compacto de noticias que nos aporta el investigador social Jorge Potente, nuestro apoyo a Cáritas Argentina, que es un apoyo que hacemos en forma permanente. Así que yo no los hago esperar más. Los invito a que ingresen al Observatorio del Trabajo, pero primero, parada en Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Querido amigo Juan Domingo Palermo, gran conductor del observatorio que nutre a toda América Latina y Iberoamérica, España, la gente está anhelante de soluciones, necesita soluciones porque tanta incertidumbre y tanta caída de la economía, se les habla, pero las cifras son las argentinas, por ejemplo, 73% de pobres, observatorio de la Universidad Católica, ¿no? Y en esos intervalos se mueven, siguen subiendo todos los indicadores de pobreza y en América Latina. Y una de las esperanzas está aplicada a lo que se llama el tercer sector de la economía. Está el sector público, está el sector privado y está el tercer sector. De tanto apelar a fórmulas mágicas, nos estamos como olvidando de que existe el tercer sector. No nos deberíamos olvidar, el tercer sector es el sector social de la economía, es aquel al que hace referencia permanente el Papa Francisco, y su eje son las cooperativas. No nos deberíamos olvidar porque resulta de que el 12% de la población mundial tiene empleo gracias a las cooperativas. Las cooperativas emplean el 12% de la población mundial. Hay más de 1.200 millones de personas, un porcentaje altísimo de la población mundial, que trabajan en cooperativas o viven de, de los bienes que logran generar en espacios cooperativos que están ligadas al movimiento cooperativo. O sea, cuando se critica el movimiento cooperativo y se dice, bueno, pero ¿cuánto lograron? Habría que decir lo contrario. ¿Cómo pudieron avanzar hasta este límite teniendo como enemigos a las ideologías ultra anti hacer cosas juntos, conservadora del individualismo total? Y por el otro lado, desde ya, las ideologías totalitarias, el comunismo, etcétera, que combatieron muy duramente a las cooperativas. Y a pesar de todo eso, las cooperativas están indemnes, siguen creciendo, han enfrentado olas de anticooperativismo feroz en nuestro propio país. Recordemos que se trató de desmontar buena parte de las cooperativas. Las cooperativas son un fenómeno mundial, no son un fenómeno exclusivo de un grupo de países. Están en Estados Unidos, con mucha fuerza, las cooperativas americanas generan muchísimo en bienes y servicios, y están en los países nórdicos, donde son casi la forma dominante de la economía. En países como Finlandia, son muy importantes, en Noruega y en Suecia y en Dinamarca, ya. Y están en todos los países más avanzados de Europa, véase España, donde tú eres invitado con frecuencia, el Valle del Mondragón, es el valle más grande de cooperativas que hay en el planeta. Está dedicado puramente al desarrollo de cooperativas. Y cuando hablamos de cooperativas, estamos hablando de una sociedad civil que comprende y que asume y que se transforma y se convierte a cooperativista en cualquier momento, porque ve que es la forma de ser responsable socialmente. Son empresas totalmente responsables socialmente, y la productividad, son empresas que trabajan con alta eficiencia, hoy están metidas en todos los circuitos tecnológicos, utilizan inteligencia artificial, y la forma de trabajar como amigos, en conjunto, en solidaridad.
Sí, es muy importante. Nosotros, tú lo decías bien, que nos invitan y bueno, la cooperativa del Valle Mondragón son increíbles. Nos sigue Iñigo Usín, que es el presidente de las cooperativas del Valle Mondragón, es gran seguidor del Observatorio del Trabajo y he podido observar y tener un diálogo muy importante y ver cómo trabajan. Por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias en España son muy potentes, como en Italia, como en toda Europa, ¿no? Francia, pero yo pude vivir las experiencias, por ejemplo, en Piornal, que trabajan la cereza de picota y cómo trabajan los derivados. Y es todo el pueblo es parte de la cooperativa. Como usted dice, la confraternidad, ese valor central que hay que poner a la economía en funcionamiento. Pero usted también siempre tiene, que acompaña este informe que hace, buenas noticias también en materia de RCC. ¿Qué tiene para el día de hoy?
Sí, termino con una acotación
Sí,
más,
por
¿no?
favor.
La Argentina, las primeras formas de cooperativas fueron las cooperativas de crédito que trajeron los inmigrantes que venían de Europa. Los inmigrantes judíos, particularmente los italianos, los españoles, Y esas cooperativas y pusieron en marcha, le dieron los elementos a las pymes. Muchas cooperativas se convirtieron en los financiadores, fundamentalmente las pymes, y eran las pymes. ¿Qué misión las agroalimentarias, las pymes, las cooperativas de servicios en los pequeños pueblos? Buenas noticias, hay varias buenas noticias. Una buena noticia es de que se emitió lo que se llama el mapa mundial del hambre. El hambre crece, no decrece, pero hay algunos países que muestran que se puede combatir el hambre. Las cifras de Brasil Lula son imponentes, ¿eh? Brasil Lula va a salir del mapa del hambre dentro de un año, porque después de haberse agravado la situación durante la dictadura anterior, seriamente, de haber destruido parte de las conquistas de las dos presidencias de Lula, etc. Ahora nuevamente Lula, que comanda por otra parte la gran alianza que creó para combatir el hambre en los países de desarrollo medio y bajo, etc., lo ha hecho muy bien, ha hecho los deberes muy bien durante este periodo, y entonces ya sacó como cerca de 20 millones de personas del hambre. En que las había arrojado Bolsonaro, y se estima que en el año 25 Brasil se está graduando y saliendo de los mapas del hambre. Es un periodo de tiempo muy corto. Eso significa apoyo al agricultor, los métodos de riego por aspersión, muchísimas cosas. De las que Israel fue pionero, que Brasil ha innovado, Brasil creó unas cisternas, eso fue en el primer periodo de Lula, para conservar las lluvias en los sertaos. En los sertaos hay muy poca lluvia, y entonces, ¿cómo se hace para mantener la agricultura? Entonces, cuando llueve, las cisternas se guardan y después se van utilizando gradualmente cuando más necesarias son para combatir las sequías. Esa es una muy buena noticia. Una muy buena noticia es también que 14 cooperativas de mujeres en Guatemala se ocupan de proteger lo que se llama el lago sagrado de Guatemala, que es un gigantesco lago que es propicio para arrojar residuos. Estas 14 mujeres recolectan los residuos y no dejan que llegue a contaminar las aguas del lago. Lo hacen como tarea voluntaria para la comunidad y organizadas en cooperativas para tener mucho más efectividad. Gente haciendo cosas por otra gente. Hay también gente que no hace cosas por otra gente, sino lo contrario. Con espanto leímos de que Philip Morris se está reciclando y después de, ojalá se estuviera reciclando a favor de los seres humanos, o sea, a favor de sus pulmones, ¿no? Que son los que han peligrado todo el último siglo gravemente bajo el impacto de la nicotina, del humo en todas sus expresiones, se han matado millones y millones de personas. No, están inventando nuevas formas de fumar, desde ya hasta el cigarrillo electrónico, que está siendo invalidado directamente en una cantidad de países y por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces han inventado, la gente fuma porque la gente que quiere fumar, le adjudican la culpa al fumador cuando la nicotina es pura adicción. O sea, para salir de fumador hay que enfrentar a la nicotina y eso no es nada sencillo. Hay metodologías y la Organización Mundial de la Salud y prohibir la publicidad, poner las calaveras en los paquetes, informar a la población, y la población joven está acusando el impacto. Entonces, ¿qué inventó Philip Morris? El último descubrimiento, la bolsa de nicotina, una bolsita entera de nicotina que se pone en los labios, en la parte de abajo de los labios, y produce excitación, produce movilización del sistema nervioso, etc. Y produce cáncer,
Mira.
porque darle la nicotina en estado puro, virtualmente, para explotar al máximo la
Bueno,
tentación.
bien,
Produce.
estas noticias me parece muy oportuna, doctor, porque tienen que ver con las cooperativas, con el dinamismo de la economía. Y con la salud humana, ¿no? Esto que usted está alertándonos. Pero usted siempre nos tiene acostumbrados a eso que tanto necesitamos, ¿no? Para cambiar estas realidades, que es la reflexión espiritual, ¿no? Que habla a los corazones, a la mente y a las almas de las personas, de los líderes y de quienes se empoderan a los líderes. ¿Qué tiene para hoy, doctor?
La combinación de dos papas, ¿no? No todos los papas fueron productivos para el género humano. Hubo papas que, recordemos que produjeron algunos desastres y está en discusión el rol del papa con los nazis, ¿no? Pero claramente Juan el Bueno, por un lado, y Francisco de Asís, por el otro lado, en sus innumerables trabajos han trabajado y trabajan en jerarquizar el trabajo, en jerarquizar lo que significa la dignidad del trabajo, que haya trabajo y que se respete totalmente al trabajador, fuere cual fuere el tipo de trabajo. La dignidad que tienen las recolectoras de residuos que cuidan el lago Sagrado en Guatemala, los pequeños campesinos que están produciendo de nuevo una revolución alimenticia positiva en el Brasil. La dignidad del trabajo no es sólo de los grandes sabios. Toda forma de trabajo, decía Juan el Bueno, es rescatar la dignidad del género humano, porque el género humano nació para trabajar y es feliz cuando le dan oportunidad de ser útil y de poder servir a la humanidad en su conjunto. Y Francisco, desde la dignidad de la inteligencia artificial, un trabajo que puede ser de gran utilidad, hasta la dignidad de los oficios más humildes. El trabajador es el eje vertical de la sociedad productiva y es el eje vertical moral del género humano. Trabajador honesto, ¿qué elogio mayor puede haber un ser humano? Era un trabajador honesto, es un trabajador honesto e incansable.
Muchas gracias, doctor Bernardo Clíver. La verdad que nuestra audiencia pide esta sección de usted, estos informes, estas buenas noticias y estas reflexiones. Seguiremos y lo pueden seguir al doctor Clíver en www.elobservatoriodeltrabajo.org o en cada Observatorio del Trabajo aquí en Radio Cultura. Cada martes, al inicio de cada programa, él nos ilumina de esta forma. Seguimos con nuestra programación.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
capacitaciones laborales gratuitas. En tiempos de enormes dificultades para los trabajadores, dejaremos en nuestro portal el link de una página del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podrán acceder a un buscador de capacitaciones gratuitas. El Instituto Provincial de Formación Laboral ofrece más de 8.000 capacitaciones gratuitas en oficios para mejorar tus oportunidades de trabajo. La búsqueda se realiza aplicando uno o varios criterios de búsqueda, como municipio donde estás radicado y el tipo de especialidad de formación buscada. Y obtendrás información sobre qué centro de formación laboral organiza cada curso y o trayecto, dónde se dictan, en qué fecha y horarios. Hay cursos de electrónica, mecánica, textiles, indumentaria, oficios artesanales, salud, cuidados, administrativas, comercialización, construcción, etc. El ánimo del empresario PYME no es el mejor. Lo aseguró Eduardo Fernández, vicepresidente nacional de APYME, en entrevista al medio Canal E. En los últimos meses, debido a la situación económica que enfrenta el país, alrededor de 10.000 pymes han cerrado, lo que ha dejado un gran número de personas sin empleos. Contó que el sector más afectado es el de la construcción y sus contratistas, así como las pymes que apoyan la obra pública. Según el entrevistado, la crisis se extendió luego al sector manufacturero y posteriormente a los servicios, siendo el comercio, incluyendo restaurantes y hoteles, uno de los más afectados. Y agregó, este impacto se sintió particularmente en la primera fase del ciclo económico. Al ser consultado sobre las expectativas, aseguró que el ánimo del empresariado PYME no es el mejor porque están intentando superar la crisis con diversas estrategias para evitar cierres y despidos. En cuanto a la postura del gobierno frente a esta situación, el entrevistado sostuvo que la recuperación del consumo masivo no parece ser una prioridad, lo que agrava la situación para los empresarios de pymes y agregó, necesitamos apoyo. Tercer convocatoria al FITBA. Hasta el 13 de septiembre permanece abierta la inscripción al Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. A través de sus tres líneas, el fondo otorga aportes no reembolsables para financiar proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico entre un adoptante y una institución beneficiaria. Podrán presentarse organismos de ciencia y tecnología y o universidades nacionales o provinciales en conjunto con destinatarios de las tecnologías a desarrollar. Tanto la institución beneficiaria como el adoptante tienen que tener asiento en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación recibirá y evaluará los proyectos de acuerdo a las condiciones publicadas en bases y condiciones. Podrán presentarse proyectos sobre desarrollo de nuevo producto, desarrollo de nuevo proceso, mejora de un producto existente, mejora de un proceso existente y otros. El plazo máximo para ejecución de proyectos es hasta 12 meses. Dejaremos en nuestro portal el link del ministerio.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ustedes saben que nosotros, que lo escuchan en cada una de nuestras introducciones, las sinergias institucionales que venimos manteniendo desde el Observatorio del Trabajo, sobre todo con nuestros hermanos de España, trabajando en promover todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en zonas rurales, y cómo también se puede vincular todas las actividades económicas que tienen las actividades rurales, como por ejemplo, una de ellas no es solamente el trabajo agrario o el trabajo que está vinculado al campo, sino el turismo. El turismo también moviliza las raíces, el arraigo, el patrimonio, la gastronomía y bueno, muchas cosas más que Patricia García Gómez, que ahora la van a conocer en presencia y en vivo, quienes no la conocen, pero quienes están en el observatorio permanentemente siguiendo, pueden saber quién es Patricia, porque ya la pudimos tener en más de una oportunidad, desde el 2020 en adelante, donde empezamos nuestra alianza, cuando ella participó de un premio de emprendimiento frente al virus y hizo una labor destacada con su proyecto, con su idea incipiente en aquel momento, porque tuvo que restablecer, tuvo que pivotar el modelo de negocio que tenía, porque llegó la pandemia, que pareciera que no pasó nada, pero pasó de todo y pasó, fue muy fuerte. Y acá está hoy organizando un congreso internacional de colivings de turismo rural en una zona magnífica que nos va a contar cómo es esta zona, que está en el límite de Cáceres con Portugal, con algunas otras regiones más. Es una región muy específica, que tiene una potencialidad increíble y que desde ahí se va a continuar potenciando el turismo y los co-living, el emprendimiento y la nueva economía. Y hablando de nueva economía, nos va a acompañar también Sandra Herrera. Ella es la directora del proyecto IberoCrea y ellos se dedican a trabajar muy fuertemente, a promover muy fuertemente todo lo que tiene que ver con la economía naranja. Nos va a contar en exclusiva qué es la economía naranja, qué está haciendo IberoCrea y cómo es este punto de conexión con este congreso, el primer congreso internacional de co-living de turismo rural allá en Valencia de Alcántara, en una región increíble que es la unión entre Portugal y España. Así que bienvenida a ambas, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo y por darnos esta oportunidad de mostrar a nivel internacional lo que se viene en este primer congreso que nos van a contar, ¿no? Que empieza el 25 de septiembre y termina el 28, ¿es así, Patricia?
27. Gracias, Juan Domingo, por traernos aquí y poder contarlo. Va a terminar el 27, que además es el Día Internacional del Turismo. Son 3 días.
Ok, 3 días y cuéntanos, ahora nos vas a contar un poco más de qué va a venir todo esto, pero me gustaría que Sandra Herrera, también de mi querida región latinoamericana, que también trabaja en los mismos objetivos que nosotros, ¿no? En promover, en hacer que Iberoamérica sea todo un puente de unión, IberoCrea también es eso, ¿no? Un puente entre Iberoamérica, entre todos los países, pueblos hermanos de Iberoamérica, ¿no es así?
Sí, así es. Muchas gracias, Juan Domingo y Patricia, por estar aquí compartiendo con ustedes. Efectivamente, soy de Colombia. Actualmente trabajo en la Fundación Iberoamericana de Emprendimiento, Reemprendimiento y Reciclaje. Es una fundación que funciona en Madrid y nos unimos la Escuela Internacional Creativa de Innovación de Colombia, el Observatorio, la Fundación Observatorio, y diseñamos queremos que se vea como una plataforma. Si bien es un evento que también vamos a realizar el 24 y el 25 de octubre, esta plataforma lo que nos permite es fortalecer los temas de desarrollo económico de la región de Iberoamérica, impulsando la economía creativa, generando posibilidades de desarrollo de la economía creativa y ahí entra el tema de turismo, que es el tema que viene manejando Patricia y que Patricia esta es la segunda versión, fue participante en la primera versión. y les contaré más adelante cómo lo que queremos es construir una comunidad y unas plataformas de desarrollo que aún que los que participaron el año pasado continuamos trabajando en el desarrollo de esas alianzas.
Cuando hablas de economía naranja o economía creativa también, hablas, por ejemplo, del turismo. Pero para que nuestra audiencia conozca de tu voz, qué otras verticales, qué otras actividades económicas entran dentro de lo que es la economía creativa?
Bueno, la economía creativa se conoce como la economía creativa y cultural, ¿cierto? Entran todas las actividades culturales, actividades artísticas, actividades del diseño, entonces entra también temas como la arquitectura, el diseño de moda, todo lo que tenga que ver con diseño. También entra todo el tema de información, las telecomunicaciones, la información, todo lo que tenga que ver desarrollo creativo e innovación como la misma tecnología. El turismo, el deporte, de hecho, este año vamos a tener representantes del deporte porque lo hablaba con ellos, precisamente el deporte, si bien hace parte de la economía creativa, la economía naranja, no es muy, muy comentada, no es muy incluida en algunos escenarios, se trabaja muchísimo los temas culturales, el artístico, como el cine, como la música, toda la escultura, las artes plásticas. Esa es una línea. Y las otras líneas que vienen generando y que de hecho es una economía que se viene impulsando mucho los desarrollos de los países, representa ya hoy más o menos el 6.2% de los PIB de los países y viene en un mayor crecimiento, que hubo un descenso ahí por la parte cultural en el tema de la pandemia, pero ahora ha venido otra vez, sobre todo por los temas de turismo, por los temas de las telecomunicaciones, del diseño, que viene impulsando muchísimo estas labores de la economía. Entonces, digamos que es todo lo que tiene que ver con creatividad. En fin, la creatividad es infinita. Entonces, todo lo que tenga que ver con creatividad incluye ahí y todo lo que tenga que ver en temas de desarrollo y creación.
Es de ir con Patricia para que nos empiece a adelantar las actividades que va a haber en Valencia de Alcántara entre el 25 y el 27 de septiembre, ya no queda nada. Quiero que me cuentes cómo vinculas la economía creativa al turismo y a los co-living. ¿Por qué tu participación aparte, ¿no? en este congreso internacional, primer congreso internacional de co-living y turismo y turismo
Turístico.
turístico, turístico?
Bueno, pues un co-living tiene que ser un espacio vivo y tienen que ocurrir cosas. Entonces, yo creo que es la unión perfecta, o sea, la creatividad y el co-living tienen que ir de la mano para que los pueblos se desarrollen como deben. O sea, una de las faltas que tiene el mundo rural de la que más se queja la gente, aparte de los servicios, es el ocio. Entonces, si conseguimos que estos alojamientos, que vamos a intentar que todos los alojamientos que cumplan con cuatro cosillas que pedimos se reconviertan al co-living turístico y sean esos espacios vivos, esos laboratorios creativos que vamos a hacer con Iberocrea, pues que den otra vida al pueblo, otro modelo de desarrollo y otras oportunidades de emprendimiento.
O sea, que ustedes van a hacer desde el Congreso empezar a promover, a mover aquellos co-living turísticos, pero también hacer un efecto llamado para que nuevos jóvenes, trabajadores, estos famosos migrantes digitales o nómades digitales, que le llamas tú, Patricia, siempre que habla de los nómades, que puedan ir a los pueblos a hacer su vida, a promover una nueva economía y a vivir, a ganar en calidad de vida, porque evidentemente cada vez los jóvenes o aquellos emprendedores no tan jóvenes que quieren trabajar en proyectos que tienen que ver con la innovación, con el emprendimiento, buscan estos lugares, pero hay que preparar estos lugares para que puedan estar adaptados a esto. ¿Quiénes
Exacto.
pueden inscribirse, Patricia, en el Congreso? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿A dónde tienen que conectarse?
Bueno, tenemos la página de redcoliving.es, donde hay una página específica del Congreso, una página específica para las entradas y otra específica para los premios ODS a los colivings turísticos. Estamos preparando esos premios para que los colivings, una vez que cumplan esas cuatro cosas que pedimos, que es una licencia turística, un espacio de coworking, una red wifi donde se pueda trabajar bien y un gerente que esté muy comprometido con el territorio, que lo conozca y tampoco tenga brecha digital, porque estamos hablando de un público con una capacidad informática alta, pues con esas cosillas, lo que necesitamos también es que la gente se identifique, esos espacios se identifiquen con uno de los ODS y digan, pues yo creo que trabajo muy bien el Objetivo de Desarrollo 17, el de colaboración público-privada, pues me presento a ese. Y con eso, pues vamos a intentar crear esa red, que vamos a ver si conseguimos que sea iberoamericana y no solo española. Y que creemos una cosa donde el cliente final encuentre su espacio ideal, ya sea en playa, en montaña, en Colombia, en Argentina o en España, donde sea.
Qué grande, Sandra, ¿qué nos puedes aportar sobre este movimiento, esta movilización de varios profesionales que ahora después Patricia nos va a contar quiénes son los que ya están confirmados, nos va a contar más sobre las potencialidades de este punto de conexión fronterizo entre España y Portugal, en cada uno de los sitios que se va a hacer, porque se va a hacer en tres lugares diferentes? ¿Qué nos puedes aportar vos, Sandra Herrera, sobre tu participación en este primer Congreso Internacional de Coliving Turismo?
Bueno, yo creo que hay un valor importante que yo siempre lo hablo cuando me invitan en las ponencias, que es el trabajo colaborativo y trabajo en redes, ¿cierto? Ya Patricia lo ha mencionado, de poder crear una red de co-living a nivel de Iberoamérica, porque creo que incluso los modelos de colaboración y los modelos de negocio que se convierten tienen que hacerse, que sean replicables, ¿cierto? Y yo creo que eso es una parte del éxito. Entonces ella ha ideado un modelo que creo que se puede ser replicable a nivel de Iberoamérica. Podemos fortalecer el trabajo en redes. Nosotros nacimos. Cuando digo nosotros es porque empezamos a trabajar en pandemia a través de redes de colaboración. Tuvimos en primera instancia encerrados en pandemia 26 países, entonces creamos la Red Iberoamericana de Industrias Creativas, un hub audiovisual latinoamericano, la Red Latinoamericana de Turismo, que con Patricia queremos irla llevando a una red iberoamericana. Y creo que cuando se habla incluso lo que ella mencionaba de pequeños territorios, porque es que todos tenemos una problemática de abandono del campo, de la ruralidad o de no entender el desarrollo. Entonces creo que esto puede impulsar y nosotros también nos unimos a ella porque también tenemos un diseño de unos talleres que son entrenamiento de nómadas líderes creativos y venimos institucionalizando unos laboratorios territoriales de innovación rural y que nos permita armonizar todo este tipo de procesos. Y que tengan un espacio, o sea, ya tiene, como ella mencionaba, un espacio donde el nómada se puede ubicar, donde podemos a través de la creatividad, del desarrollo de redes y de colaboración, impulsar el desarrollo económico de los pequeños territorios de la región iberoamericana. Entonces, de eso vamos a conversar en el Congreso. Vamos a conversar incluso cómo nace el Distrito Iberoamericano de la Moda, pero nace a raíz de la alianza de varios países, donde se trabaja moda sostenible y vemos también una potencialidad para trabajar las áreas rurales y los pequeños pueblos a través de la moda, ¿cierto?
Wow. Y estos talleres, ¿y cómo funcionaría la dinámica? Que seguramente hay personas que están interesadas y les gusta el tema, pero por ahí se enganchan por la dinámica, ¿no? Del tema.
Bueno, como les mencionaba, esto nace por Iberocrea. Iberocrea el año pasado fue un evento que hicimos durante 3 días Nosotros lo llamamos una inmersión empresarial, pero es un entrenamiento para poder tener las habilidades y competencias de vender el proyecto. Normalmente trabajamos muchísimo y nos desgastamos muchísimo con el emprendedor enseñándoles a hacer planes de negocios.
Okay.
Pero por la experiencia que he tenido desde mi vida profesional y desde las organizaciones que he tenido que liderar, hemos visto que la problemática a veces está es que no sabemos escalar el proyecto a un siguiente nivel o no sabemos generar alianzas o articulaciones. Entonces, lo que queremos ahí es fortalecer esas actividades. Hacemos un taller. Entonces, el taller va enfocado. Este año empezamos a decir, lo vamos a descentralizar porque queremos que sea una plataforma, pero en esa plataforma construir una comunidad y descentralizarlo al evento, que siempre va a estar el evento, pero el evento principal. Entonces empezamos a hacer unos entrenamientos de nómadas creativos, hicimos uno precisamente en el coliving de Patricia, y lo que hemos visto es la potencialidad de que en ese coliving podamos generar encuentros de entrenamiento, pero que también podamos articular diferentes sectores a trabajar, la gastronomía, el cine, ya estamos organizando uno, que siempre va a haber gastronomía, siempre va a haber turismo, por lo que representa Patricia. Va a haber patrimonio, porque la casa que tiene Patricia en su coliving es patrimonio, hablar de la importancia también del rescate del patrimonio material e inmaterial, por eso vamos a tratar de que haya gastronomía, invocando la gastronomía, la clásica, la que siempre nosotros hemos recordado de los abuelos, para hablar de ese patrimonio inmaterial, hacer un reconocimiento del patrimonio de la propiedad que tiene Patricia, y siempre va a haber un itinerante entre moda o cine o música, para que eso nos lleve a gestar verdaderos líderes. Y lo que cuando llamamos líderes es que podamos sembrar la semillita y estos se vuelvan replicadores del modelo y que podamos movilizar los territorios en ese sentido.
Sandra Herrera nos habla del coliving de Patricia. Les recuerdo a nuestra audiencia que es en Villarrín de Campos, en Zamora, en una tierra maravillosa donde pueden ver, o sea, hay avistajes de pájaros, está la famosa butarda que se escondía Patricia y hasta que un día la enganchamos, como
Me
también
enganchó.
pudimos ver a los corzos andar ahí a lo lejos. Y a unos pájaros increíbles como el ibis que viene de Egipto, y la verdad que el colibrí de Patricia es un lugar maravilloso porque además a media cuadra hay un bar, hay supermercados, hay lugares para comprar productos tradicionales, o sea que los invito a que puedan realmente también ir a conocer Villarrín de Campos, pero Patricia, esto. El evento, el Congreso Internacional de Coliving Turísticos empieza el 25 y el día 25, describinos, día tras día, 25, 26, 27,
Venga, esto es una
¿qué tenés
primicia, ¿eh? Va
pensado?
todo el mundo.
¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar va a ser? Y volveros a recordar cómo tienen que hacer para inscribirse, para anotarse, por si quieren patrocinar, porque por ahí hay alguien que le interesa patrocinar, ¿cómo tienen que hacer? Contanos todo,
Bueno,
contanos todo.
todo, todo. Bueno, pues mira, empezamos el 25 en el Centro Cultural de Valencia de Alcántara, porque por las mañanas vamos a tener ponencias creativas, o sea, las ponencias vamos a intentar que sean muy ágiles y muy divertidas. Juan Domingo va a llevar los espacios de networking entre medias también, o sea, que va a ser todo muy interactivo y muy divertido. Y por las tardes vamos a hacer ponencias en la historia, donde vamos a hacer como si fuese un Cluedo en vivo sobre una historia de Guiomar Méndez. Hasta Portugal, nos va a ir llevando a través de la historia. Entonces, por las tardes vamos a hacer esas ponencias creativas, pues a través de la historia, en edificios, pues desde el 2500 antes de Cristo hasta casi nuestra época, ¿vale? Entonces, por la mañana, el segundo día va a seguir siendo en Valencia de Alcántara, en ese centro cultural, pero por la tarde, o sea, pero el último día, el 27, terminamos en el cine de Castellaubide, Y entre medias, por ejemplo, Sandra, la ponencia la va a hacer en el Castillo de Marbao, con unos bordados típicos de allí, que, o sea, vamos a trabajar el patrimonio, vamos a trabajar la historia, la colaboración, todo lo que tenga que ver relacionado con el co-living. Vamos a tener una noche de música, una noche de cine. O sea que más que un congreso, yo creo que va a ser un super evento
Es
en el que
un
se va a trabajar siempre,
es
pero.
una inmersión, está muy bien pensado porque es una inmersión con la historia, con el patrimonio, con la cultura, con la creatividad, con la conexión, con lo humano, con el turismo, o sea, con la gastronomía, o sea que es todo un movimiento muy, muy importante, ¿no? Y antes de finalizar y que cada una de ustedes pueda hacer un mensaje de invitación al Congreso, me gustaría también consultarte, Patricia, ¿por qué es en Valencia de Alcántara? ¿Qué apoyos han encontrado aquí en esta región como para hacerlo? Porque también, así como hoy lo están haciendo ustedes, también están escuchando otras personas que les interesa hacer un evento y pueden elegir nuevamente este lugar que seguramente va a ser maravilloso y va a salir un éxito. Contanos eso, Patricia, por favor.
Pues mira, te cuento, tenemos el mejor anfitrión de turismo que pueda haber en España, que es Eugenio Rodríguez García, que lleva con premios de turismo durante 25 años. Él está allí en el Camping Aguas Claras, en justo la raya ibérica, que es tan bonita, entre España y Portugal. ¿Y por qué también ese sitio y no, por ejemplo, en Zamora? Porque en ese sitio, o sea, las distancias entre España y Portugal casi no existen. O sea, vamos a estar en un radio de 30 kilómetros, en el que hay además un patrimonio, pues eso, que te puedes encontrar cosas milenarias, como que te puedes encontrar restos mozárabes, restos judíos, restos cristianos, o sea. Romanos, vamos a visitar una villa romana. Entonces, hay mucho patrimonio en un radio muy pequeño. Y si queríamos que fuese un congreso internacional, qué cosa más bonita hacerla en la línea que separa estos dos países hermanos que es tan preciosa. Por eso allí.
Como dicen hoy la comunicación moderna, ¿no? Que dice, en 140 caracteres, explícame, invítame al Congreso Internacional de Coliving Turístico, Sandra Herrera.
Bueno, yo creo que Patricia lo ha expresado muy bien en un concepto que creo que es importante. Las ciudades fronterizas, por las historias que representan, porque el turismo va asociado con todos los elementos culturales, como la música, el cine, como lo menciona. Y creo que adicionalmente un valor agregado importante del turismo, porque yo creo que hay que impulsar el turismo experiencial también, es el tema patrimonial y la historia que hay detrás de todas esas cosas que nos vamos a encontrar durante el ejercicio del desarrollo del evento.
Patricia García Gómez, ¿por qué en 140 caracteres invita al Congreso?
Pues porque es un congreso donde vas a aprender. Vas a hacer colaboraciones, vas a conocer a gente impresionante, académicos de cine, cantantes, o sea, artistas de todo tipo, a Juan Domingo Palermo. Y es súper interesante que eso suceda para que la gente vea el co-living como el futuro del turismo rural. Yo creo que tenemos que abrir los ojos a verlo y nada mejor que vivir esos 3 días de co-living que vamos a vivir para que la gente entienda el concepto y lo disfrute, pero lo quiera ejecutar. Esa es la idea.
Muy importante la invitación, ahí estaremos promoviendo desde nuestro Observatorio del Trabajo. Podrán encontrar en la sección de turismo www.observatoriodeltrabajo.org
ahí toda la información sobre este primer Congreso Internacional de Coliving Turístico. Dialogamos con Sandra Irrera de Iberocrea, directora de Iberocrea, y con Patricia García Gómez, presidenta de la red de Coliving y Coworking de España.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.